Vamos a continuar con nuestro tiempo de predicación. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso número 12, para darle continuidad al estudio que hemos estado haciendo, capítulo por capítulo, verso por verso, de todo el Evangelio de Juan. Esta porción que vamos a leer es una porción que da continuidad de igual forma a todo lo que ha venido sucediendo dentro de la fiesta de los tabernáculos, como estuvimos explicando en los estudios anteriores. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde el pueblo de Israel recordaba su paso por el desierto y salían de sus casas por una semana a morar en tiendas de campaña, para que podamos entender la idea, y durante esa semana daban gracias a Dios, glorificaban a Dios por el cuidado que Dios había tenido por ese pueblo a través de su paso por el desierto desde Egipto hacia la tierra prometida por 40 años. Entonces, terminado todo esto, vemos que el Señor ha estentado allí por los principales sacerdotes, los fariseos, propiamente, y vemos que le llevan una mujer adúltera, una mujer, como dice el texto, según ellos, encontrada en el mismo acto del adulterio, para que el Señor juzgara todo aquello, ¿verdad? Cuando el Señor lo que hace es que abre la oportunidad para que ellos, a través de su conciencia, si entendían que estaban libres de pecado, pudiesen tirar la primera piedra. Y no pudieron. Así, sobre esa base, se inicia el capítulo 8 y verso número 12, cuando dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias, porque tu palabra es poderosa, viva y eficaz. Es más cortante que esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso queremos, Señor, que a través de tu Espíritu tú puedas obrar en cada uno de nosotros y en cada persona aquí presente, aún a través de los medios electrónicos, para que puedan ser bendecidos, iluminados a través de ti, oh Dios, y de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender, a discernir tus propósitos y todo cuanto tú tienes para tu iglesia. Y que nosotros podamos, de igual forma, así como tú nos dices que eres la luz del mundo, ser luminares en esta tierra para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, proclama esta verdad que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 12, encontramos allí en el texto que de inmediato los conocedores supuestamente de la ley, los que tenían la ley en sus manos, declaran que el testimonio de Jesús era un falso testimonio de sí mismo. De hecho, ellos se amparaban en lo que ya la ley había proclamado, y la ley decía acerca de cualquier cosa que un hombre dijese, no solamente de sí mismo, sino también con respecto a algún juicio que se pudiera ejecutar dentro del pueblo de Israel. De hecho, si nosotros nos vamos a buscar varios textos para que entendamos el contexto en el cual la palabra de Dios nos habla en el día de hoy, y vamos precisamente a el capítulo número 20, capítulo 35, versículo número 30 del libro de Números. Y allí, como nos dice la Escritura, encontramos la manera en que se ha declarado conforme a la ley de Dios, lo que era importante conocer cuando se hacía un juicio en el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 35 y verso 30, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Así declaraba la ley con respecto a esta enseñanza del testimonio. Un poco más adelante, en Deuteronomio capítulo 17, y versículo número 6, encontramos allí cuando la palabra del Señor también de igual forma con respecto a esta enseñanza declara lo siguiente: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Todavía más, si nos vamos ahora a Mateo capítulo número 18 y versículo número 16, Mateo capítulo 18 y versículo número 16, encontramos ahí en esta porción de la Escritura la manera en que el Señor ya ha determinado que era importante que hubiese un testigo más para hacer cualquier tipo de juicio o cualquier tipo de acusación contra un hermano o contra una persona que venga a ser acusada dentro de la iglesia. La palabra del Señor allí en Mateo capítulo número 18 y verso número 16 dice la Escritura: mas si te oyere, en el contexto, ¿verdad?, de la acusación de un hermano y de ir a donde un hermano para que se arrepienta de su pecado, dice: ve, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. Todavía más, un poco más adelante, en Juan capítulo número 5 y verso número 31. Juan capítulo 5 y verso número 31. Vemos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor mismo, Él ha determinado, Él ha corroborado todo cuanto la ley ha declarado y dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea que estaba claro, estaba completamente ratificado que lo que la ley decía era lo que había que hacer. No podía nadie, absolutamente nadie, dar testimonio de sí mismo para que su testimonio fuese considerado un testimonio verdadero. Ahora bien, a través del texto de hoy, vamos a ver que cuando el Señor se está refiriendo y declara aquí: yo soy la luz del mundo, ya muchos han declarado que Él es esa luz que ha de venir al mundo y que daría vida a todos aquellos que estuviesen amparados en Él. En Él no hay mentira, porque Él es luz. Eso es lo que dice la Escritura. De hecho, en Primera de Juan capítulo 1 y verso 5 al verso 6 nos dice la palabra que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y dice el texto, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que hay una gran diferencia entre aquellos que andan en la luz y aquellos que andan en las tinieblas. De hecho, estamos rodeados, ¿verdad? En el contexto de todos los tiempos de la iglesia cristiana, por hombres que tuercen las escrituras y andan en la oscuridad, andan en las tinieblas y contrastan evidentemente con aquellos que andan en la luz. A través de la historia hemos visto esto. La Biblia nos enseña que los mayores crímenes de la humanidad se cometieron por personas que, llamándose creyentes, diciendo que andaban en luz, estaban actuando como el que actúa en medio de las tinieblas. El primer caso fue la misma crucifixión del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, para los fariseos, los saduceos, el Sanedrín y todos aquellos que sumos sacerdotes que le acusaron, dice la palabra, lo crucificaron en el nombre de Dios. A través de la historia vemos casos particulares como el caso de Esteban. Esteban, predicando allí la palabra de Dios, dice, fue apedreado en defensa de la ley y del templo de Dios en el nombre de Dios. Uno de los mayores evangelistas que encontramos en la palabra de Dios. La Santa Inquisición, la llamada Santa Inquisición, fue una de las matanzas más crueles de la historia y la causa de las muertes era poseer una Biblia, negar la infalibilidad papal y creer que solamente Jesucristo salva. ¿Quiénes creen todo eso? Ustedes eran reos para ser muertos en la Inquisición. Todos nosotros hubiésemos muerto en la Inquisición. Oiga, y la orden sacerdotal que se ocupó de destruir a todos aquellos y quitarle la vida a todos aquellos que creían que la Biblia era la única regla de fe y práctica, que negaban la infalibilidad papal y que creían que Jesucristo era el único mediador entre Dios y los hombres, fue la orden de los dominicos. Y se le llamó en aquella época los dominicanes, que significa que los perros de Dios. Y lamentablemente nuestra nuestro gentilicio es dominicanos. O sea que nosotros somos los perros de Dios. Una tremenda herencia que recibimos de la orden de los dominicos, que llegó aquí al país precisamente en el 1400 y pico, ¿verdad? Cuando después de o 1500, al principio de 1500, cuando estaba la Inquisición en su plenitud. Y hay que ver que si usted va allí al Museo de las Casas Reales, allí en la zona colonial, usted va a ver el Tribunal Inquisidor. Y usted va a ver ahí a la orden de los dominicos, estaba como preponderantes en el juicio de todos aquellos que para ese tipo de personas o ese tipo de religiosos estaban en contra de Dios. Eran infieles. cuántos indígenas inclusive que no aceptaban lo que era en aquella época, ¿verdad?, la religión católica, fueron a la muerte precisamente por el tribunal inquisidor. Y vieron aquellos indígenas tantas cosas que uno de ellos llegó a decir: si esa gente está en el cielo, yo prefiero irme al infierno. Porque a ese cielo donde está esa gente yo no quiero ir. Y vemos asimismo lo que fue entonces la colonización de América. Oiga, yo voy a dar cita de la bula papal hecha por el rey Fernando el Católico en el 1508, mientras transcurría la Edad Media. Dice: porque una cosa tan santa y tan necesaria como es la dicha empresa contra infieles, no querríamos que faltase alguna de las más, las que puedan justificar. Querríamos que procurárseles ganar a nuestro Santo Padre una bula en que generalmente se declarase la dicha guerra contra los infieles y diese a nosotros todo lo que con ayuda de Dios, nuestro Señor, conquistásemos de la tierra de los infieles. Precisamente esta semana estuve predicando en San Francisco de Macorís y allí me encontraba con un misionero norteamericano y hablando precisamente de lo que ocurrió, porque él me dice que tiene ascendencia indígena. Le digo yo: pero ¿de dónde son tus ancestros? ¿Son alemanes o son ingleses o son franceses o son italianos? Me dice: yo realmente no puedo identificar en mi línea genealógica de dónde son mis ascendientes más lejanos, porque tengo una mezcla aún con los indígenas. Pero la realidad es que todos somos inmigrantes. Le digo: eso mismo pasa aquí. Todos nosotros somos inmigrantes. Porque los primeros dueños de todo esto y de todo lo que eran las Américas eran los indígenas. Y ahora usted ve que de los países latinoamericanos, norteamericanos, de verdad, de Canadá y de todo lo que está poblado en las Américas, los que colonizaron y fueron invasores, y como vemos aquí, bajo ese tipo de bula papal, por lo menos los que vinieron con los españoles, se posicionaron de todo esto, eliminando a toda la raza indígena, por lo menos de nuestras Antillas mayores y menores. En cuarto lugar, tenemos la matanza judía más grande que hubo sobre la historia. Fue aceptada por todos los religiosos del templo de Hitler, ya que nunca se levantaron como religiosos o defensores de Dios en protesta contra la mano sanguinaria del Reich o del Reich. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que a mí me enseñaron: es judío, escúpelo. ¿Pero le enseñaron eso? Eso, mataron a Cristo. Todos nosotros matamos a Cristo. Todo pecador mató a Cristo, ¿verdad? Si Cristo no hubiera muerto, si nosotros hubiera pecado, Cristo no hubiera tenido que morir. Nosotros somos los culpables por los cuales Dios tuvo que hacerse hombre y morir por nuestro pecado. Y por último, ¿qué vemos? Lo que sucede en nuestros propios países. En el tiempo de las grandes tiranías que hubieron en países como los nuestros, los grandes religiosos bebían copas de vinos con esos tiranos. Y sabiendo que esos tiranos estaban acabando, muchos de ellos yendo a congregarse en los grandes tedeum que hacía la iglesia a aquellos tiranos, y en honor de aquellos tiranos, sabiendo la matanza que ocurría en medio de la sociedad, en nuestro caso dominicana. Ahora Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesús está diciendo esto, lo está diciendo sobre la base de que tú no puedes decir que andas en luz o que eres luz y vivir como si tú anduvieras en tinieblas. Es como la gente, usted va allá afuera y le pregunta a la gente, ¿tú querías ir al cielo? Sí, yo quería ir al cielo. ¿Y tú qué? ¿Una discoteca? ¿Usted sabe una discoteca? ¿Usted quiere ir al cielo? Ay, sí, todos queremos ir al cielo. Usted se va a la cárcel, todo el mundo quiere ir al cielo. Usted se va a cualquier protíbulo por ahí, todo el mundo quiere ir al cielo. Pero hacen lo que hay que hacer para ir al infierno. La palabra de Dios dice, tiene que haber un contraste entre la luz y las tinieblas. El Señor declara, yo soy la luz del mundo. Y Jesús autodenomina aquí, se autodenomina o autoproclama como la luz del mundo, enseñando que Él es el yo soy del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés en el monte Sinaí. Una de siete veces donde en el Evangelio de Juan el Señor se proclama como yo soy el que soy. Si vosotros no creéis que yo soy, le digo el Señor a los fariseos, en vuestro pecado moriréis. Yo soy el que soy, dice el Señor. Y dice claramente aquí, yo soy la luz del mundo. Los fariseos inmediatamente reclaman y dicen, tu testimonio no es verdadero. Oiga, abra su Biblia en Juan capítulo 1 y verso número 4. Ya el apóstol Juan había declarado, por lo que había conocido del momento del bautismo del Señor, cuando se posó sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo, y una voz del cielo declara, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan declara aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ello. No solamente vemos aquí que se hace la declaración de que Jesús era aquel quien se había profetizado como el dador de la luz espiritual para que todos los pecadores saliéramos de las tinieblas eternas. Y es interesante ver cómo Jesús aquí se constituye como aquel único por el cual nosotros podemos ver la luz de la verdad, la luz del Evangelio. Él era la única esperanza que el mundo ha podido y ha tenido. Dice que estaba sumergido en ese pecado, como hemos estado sumergidos en el pecado y camino al infierno eterno para nosotros poder tener la luz de la vida. Estar en luz o arrimarse a la luz es sinónimo, okay, de estar en santidad delante de Dios. Es caminar, como dice la Escritura, en santidad delante de Dios. El Señor dijo a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Y como luz del mundo, tú tienes que tener un buen testimonio de santidad. Y como luz del mundo, tú no puedes meterte debajo del almud, como dice la Escritura, o del armario, sino que se supone que tú lo pongas encima, a donde alumbre a todo el que está en aquella casa. La palabra del Señor nos llama a entender que nuestro testimonio es lo que va a permitir que otros que están en tinieblas vean que en nosotros está la luz del Señor. El Señor Jesucristo de igual manera asegura que aquel que le sigue va a andar en la luz. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bendición que nosotros podamos tener la palabra de Dios, que es luz para nosotros, para alumbrar el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. El que anda en la palabra de Dios no tropieza. El que anda en la palabra de Dios anda seguro. El que anda en la palabra de Dios va a tener un final conforme a la voluntad de Dios y llegará a los brazos de nuestro Dios. ¿Y quién es Jesucristo? El verbo de Dios que se hizo carne. La palabra de Dios que tomó forma de hombre para venir a este mundo a morir por mi pecado y por tu pecado, para que tú puedas andar en la luz y dejes de andar en las tinieblas. Por esto Jesús agrega, oiga, el que me sigue no andará en tinieblas. Una aseveración tremenda. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando está hablando de seguir, está hablando de obedecer. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, me obedecen. Siguen tras la luz verdadera para encontrar el camino verdadero. Y es interesante notar que Jesús se convierte en el faro seguro en una noche de tempestad. Y por eso sabemos que no hay seguridad solamente en Cristo Jesús. La única forma que iremos por esta vida hasta la eternidad sin tener tropiezo es amparado en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, el Señor también ofrecería una explicación de lo que significaría estar en luz. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo 12 y verso número 35, vemos allí cuando el Señor Jesucristo va a volver a tomar o a retomar este tema, y vemos aquí cuando dice la Escritura, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahí está. Sabemos que hay dos paternidades. Está claro en la Biblia. Dos paternidades. O usted es hijo de luz, o usted es hijo de tinieblas. O usted hijo de Dios, o usted hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. A la clara lo declara la palabra de Dios. Por eso el Señor le llega a decir a esta gente en Juan capítulo 8, verso 44, que andaban en las tinieblas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor no anda con paños tibios. El Señor no anda adorándole la píldora a nadie. El Señor habla de forma clara y precisa para que nosotros sepamos dónde está la verdad. La verdad no puede ser traída a medias tintas. La verdad tiene que ser proclamada tal cual la proclama nuestro Dios. Y por eso el Señor ofrece la luz de la vida para aquellos que quieren tener vida eterna. El que me sigue, dice allí el texto, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque el que está en santidad y ha sido salvo por Cristo anda en la luz, pero el que está en pecado y vive en pecado, dice la Escritura, no va a tener vida, anda en muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y todo aquel que ha pecado está muerto espiritualmente, y eso significa que estamos separados del Dios Todopoderoso que es vida. ¿Usted lo ve ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, ofrece la luz de la vida. Y notamos aquí, claramente, en esta palabra, en esta porción de la palabra, la indicación del término la luz de la vida como algo que asegura al creyente que aquel que se ampara en esa luz verdadera tiene vida, pero no solamente tiene vida, sino que tiene vida eterna. Por eso el Señor dice, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, creer es sinónimo de obedecer, y obedece al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así lo declara nuestro Dios. Es aquí cuando toma sentido Juan capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 4? Después que la palabra del Señor nos enseña que el Logos de Dios, la palabra de Dios, el Verbo de Dios se hace carne. Y como dice la Escritura, viene a nosotros. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Digiera eso. Digiera ese texto. En Él estaba la vida. Tú estás muerto espiritualmente. Si tú quieres vivir, tienes que venir a Cristo. Simple como eso. Tienes que venir a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, dice aquí la Escritura, vas a tener la vida y vas a ser iluminado por nuestro Señor. Por tanto, mire, no hay otro ofrecimiento más hermoso para un ser humano que obtener la luz de la vida cuando sabemos que en este mundo solamente están las tinieblas. El estar con Dios nos asegura estar en luz. Así lo plantea el apóstol Juan. El apóstol Juan en capítulo número 1 y verso número 5 de su primera epístola dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y esto nos trae a la mente los días de Moisés. ¿Qué escogió Dios para que el pueblo de Israel fuese guiado a través del desierto cuando salen de la nación egipcia hacia la tierra prometida? Una columna de fuego en la noche y una columna de humo en el día, para que a través de ese resplandor ellos supiesen por dónde y hacia dónde pudiesen llegar a la patria que Dios le había de conceder. Esa patria donde, como dice la Escritura, ellos hallarían leche y miel. Estar con Dios, vuelvo a repetir, nos asegura estar en luz. El texto dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por tanto, el mejor momento para hacer referencia a esta enseñanza del Señor en este momento histórico en que Él se declara como la luz del mundo, precisamente era durante la fiesta de los tabernáculos, cerca de la fiesta de los tabernáculos. Porque los judíos sí sabían a lo que se refería nuestro Señor cuando decía que Él era la luz del mundo. Ahora bien, yo quiero hacer ahora un contraste entre la luz y las tinieblas. ¿Cuáles son las características de ambas realidades? En este momento es necesario que nosotros hagamos un contraste entre la luz, símbolo de Dios y proveniente de Dios, y de las tinieblas, como dice la Escritura, todo aquello que es falso y proviene de Satanás. Si usted hace un contraste entre la luz y las tinieblas, y podemos hacer una ilustración de cada una de esas verdades, podemos decir que la luz es manifiesta. La luz se manifiesta donde quiera que llega. Eso es una realidad. Principalmente nosotros los dominicanos entendemos eso. Fuera de aquí no se entiende eso. Pero cuando tenemos 10 horas de apagones y no sabemos cómo alusarnos, como dicen en el Cibao, y no sabemos con qué nos va, se gastaron la vela, se gastó la gasolina, se gastó el gasoil, se gastó todo lo que nos permitía iluminar, y estamos en las densas tinieblas. Desde que hace así, llegó la luz. Eso es lo que decimos, ¿verdad? La luz es manifiesta y las tinieblas ocultan. ¿O no decimos nosotros, en la tiniebla se esconde lo feo? Eso es lo que decimos nosotros. Tú eres feo, anda en lo oscuro. Oiga, la luz declara la verdad. Las tinieblas, ¿qué hacen? Engañan. Esa es la ilustración que nosotros vemos. ¿O no decimos, de noche todos los gatos son negros? No te preocupes, Si anda con el vestido roto, no te preocupes. Si tiene una mancha en el vestido, no te preocupes, que de noche todos los gatos son negros. Oiga cómo ilustramos la luz y las tinieblas. La luz es intensa, pero las tinieblas son densas. Por eso la luz deslumbra al paso de la una a la otra. Ponga todo oscuro, completamente oscuro. Y de momento, usted prende una luz intensa. ¿Qué hace? La pupila no lo resiste. La pupila está dilatada cuando usted está en las tinieblas densas. Pero cuando viene la luz intensa, usted no resiste esa luz. Así pasa con los pecadores. Mientras más pecado hay en el hombre, más rechina la luz del Evangelio y del poder de Dios en su vida. Por otro lado, la luz atrae. La ciudad de luz. Todo el mundo quiere la luz. Todo el mundo quiere que llegue diciembre porque hay mucho bombillito. Mucho bombillito, mucha luz. Cuando tiran los fuegos artificiales, todo el mundo se deslumbra con toda esa luz. Lo vemos. Pero las tinieblas, ¿qué hacen? Cuando usted está todo en tinieblas, las tinieblas lo único que hacen es desconcertar al ser humano. ¿Qué otra cosa vemos? La luz alegra al hombre. Las tinieblas entristecen al hombre. La Biblia nos enseña que eso trae angustia. Las tinieblas traen angustia en el corazón del hombre. Y eso lo vemos en los apagones. En un barrio, cuando llegue esa luz, todo el mundo, la bemberria, como dicen por ahí. Porque todo el mundo está alegre que ha llegado la luz. Nadie quiere vivir en las tinieblas. La luz es la suma de colores. ¿Las tinieblas qué es? Ausencia de color. Ahí está el arco iris. ¿Por qué se produce el arco iris? Porque cuando la luz entra a través del prisma, descompone todo en aquellos colores. ¿Qué más vemos? Dice, la luz es sinónimo de verdad. Las tinieblas son sinónimos de mentira. De hecho, cuando nosotros estamos con algo medio que no sabemos, ¿qué decimos? Aclárame eso, que eso está medio oscuro. Cuando las cosas no están bien claras, cuando las cosas no están evidentes, cuando las cosas no están adornadas por la verdad, nosotros inmediatamente salimos y decimos, esto está medio oscuro, averíguate a ver bien, para que no te engañen. ¿Qué más? Es sinónimo de vida. La luz es sinónimo de vida, las tinieblas es sinónimo de muerte. ¿Cómo se da a un ser humano que dio a luz? ¿Y de dónde salió eso? Oscuro. Es oscuro. ¿Tú te acuerdas? No te acuerdas. Dio a luz. En ese contraste, lo que él puso ahí, la luz, y a que el que no está en luz, que sus obras son hechas en Dios. Y que una. Mire, si usted. Y croa como pato, justo un pato. Tú no puedes engañar a Dios. Podemos engañar, mira, al mundo entero, pero tú no puedes engañar a Dios. Cuando tú pretendes engañar a Dios, te estás engañando. Y al fin, la Biblia nos dice, Dios va a declarar todo. Tú dices que tú eres cristiano, demuestra que tú eres cristiano. Está dejando claro aquí es quien en todo lo que el mundo tiene que saber de él andará en tinieblas. Hay un texto en Isaías capítulo 5 y verso número 8 donde el Señor habla de los ayes de los malvados. Isaías capítulo número 5, lo vemos ahí cuando el Señor habla de los ayes sobre los malvados. Y dice allí, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta culparlo, ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros sobre en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas cosas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de Sevilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, rautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran, dice allí, la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según sus costumbres, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con yundas de carreta! Los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, para poner lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan su derecho. No escaparán. Ya Dios hizo lamento por ellos. Se fueron al infierno, por su propio gusto. Porque teniendo la oportunidad de andar en luz, dice la Biblia, andaron en tinieblas, se regocijaron con las tinieblas y vivieron en medio de las tinieblas. Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en un tiempo maravilloso donde ya la lógica no existe para el ser humano, ni siquiera la lógica. La lógica. ¿Qué le diría un médico si usted va hoy por la mañana y le dice: doctor, yo quiero que usted me quite este brazo porque ya no quiero andar con dos brazos, solamente quiero tener un solo brazo? ¿Qué le va a decir el doctor a usted? Dígame. ¿Completamente sano? ¿Completamente operando? No, yo quiero que usted me mutile ese brazo. Yo no quiero tener ese brazo. ¿Qué usted cree que va a decir el médico? Lo va a mandar para un psiquiatra. Va a decir que está loco. Pero ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque ahora los que propugnan por la transexualidad y los cambios de sexo, ahora se han dado a la tarea de decir que hay una sexualidad mental y hay una sexualidad orgánica. Y que usted puede ir al médico y decirle al médico, como varón: doctor, mire, todo eso está funcionando bien, pero yo creo que usted me lo moche. Y el médico dice: oh, muy bien, estás muy realizado como persona. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? ¿Usted está viendo la dicotomía en la cual está la sociedad hoy día? ¿Usted está viendo cómo el hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno? El primer caso es catalogado como un loco, pero el segundo caso como un realizado. ¿Usted está viendo? Y lo que no saben es que la propia conciencia del hombre lo va a llevar a una situación donde va a terminar donde un psiquiatra. Porque eso es lo que sucede con aquellos que van en contra de lo que Dios ha determinado. Porque Dios creó las cosas como las ha creado, con un propósito. Yo leía precisamente hace unos días, Génesis capítulo 6, cuando vino el diluvio, y Dios le dice a Noé: entra en el arca dos animales, uno macho y uno hembra, para que asegures tu sustento y para que asegures la reproducción. Si hubiera sido eso legislado por los de la LGTB, hubieran dicho: metan solamente macho. Otro hubiera dicho: no, solamente hembras. Porque a lo bueno le decimos malo, a lo malo le llamamos bueno. Hay de aquellos que andan en las tinieblas y no se amparan en la luz que viene de Dios. El Señor es claro, el Señor establece esa realidad, y el Señor Jesucristo da testimonio aquí como luz del mundo frente a todos aquellos que estaban en tinieblas. Y cuando acusan al Señor Jesucristo de que su testimonio no es verdadero, dice allí la palabra de Dios que el Señor arremete contra ellos y les responde. Busque el versículo 14 de Juan 8. Respondió Jesús y le dijo, interesante: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Porque juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quieren más? En pocas palabras, ¿quieren más testimonio de todo lo que han visto a través de lo que he manifestado en esta tierra? Y ahí está el testimonio de Juan el Bautista. Y ahí está el testimonio de los apóstoles. Y ahí está el testimonio de Dios el Padre. ¿Y todavía quieren más? El mismo Nicodemo, cuando fue a Jesús, capítulo número 3. Señor, yo vengo a ti porque todo aquel que hace las señales que tú haces es porque Dios está con él. Tú has sido amparado y tú has sido apoyado y tú has sido bendecido en el poder de Dios. El mismo Juan el Bautista testifica, Mateo capítulo 3, verso 17, hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Pero ellos preguntaban, después que el Señor le dice todo esto, le dicen: ¿y dónde está tu padre? Si a mí me conocieseis, dice el Señor, a mi padre conoceríais. Si ustedes se hubieran detenido a conocer mi origen, a conocer de dónde vengo, a conocer lo que he traído luz para los que están en tinieblas, como habían anunciado aún los profetas del Antiguo Testamento, ustedes hubieran conocido al Padre. Porque yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Yo creo que concluyamos con una lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y verso 16, a donde el apóstol Pablo da testimonio de para qué y por qué fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Así como nosotros hemos sido llamados pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a la luz admirable. Y el apóstol Pablo da testimonio aquí en esta porción de la palabra, precisamente sobre su conversión y propósito de ser salvado por el Señor. Y habla aquí de las palabras que el Señor le dice cuando establece allí: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, oiga, primero, para que abra sus ojos, anote ahí, segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, segundo propósito, tercer propósito, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, y cuarto propósito, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. No hay un texto más claro del propósito de Dios cuando envía su palabra a una persona en esta tierra. Cuatro propósitos evidentes. Primero, que abramos los ojos. ¿Por qué? Porque aquel que no ha conocido a Cristo tiene sus ojos enceguecidos. Satanás ha enceguecido su entendimiento. Segunda Corintios capítulo 12, verso 12. Tiene enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Segundo propósito, cuando viene la palabra a ti, es para que te conviertas de las tinieblas a la luz. Tercer propósito, para que te conviertas de la potestad de Satanás a Dios. Porque nada más hay dos paternidades: o estamos con Satanás o estamos con Dios. Y cuarto propósito, para que cuando te conviertas, recibas por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Porque la Biblia dice que cuando tú te conviertes en un hijo de Dios y heredero de todo lo que corresponde a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, dice el texto concluyendo: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amados, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hablando de Cristo, este le ha dado a conocer. Por eso el mismo Jesús concluyó diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque el Padre y yo, uno somos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te agradecemos que tú hayas abierto los ojos de nuestro entendimiento un día, cuando andábamos en pecado, cuando andábamos en las tinieblas más densas. Tú, oh Padre, iluminaste nuestros corazones con la luz del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de los cielos, en esta hora queremos suplicarte que tú bendigas a cada uno de nosotros, dándote gracias con un corazón plenamente agradecido, sabiendo y conociendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres luz que resplandece en las tinieblas y que nos llamas luminares para este mundo. Ayúdanos, Señor, como creyentes, andar en la verdad. Ayúdanos como creyentes a dar testimonio de la verdad. Ayúdanos, Señor, a que el mundo que está en tinieblas vea que hay luz en este mundo, porque Cristo mora en nuestros corazones. Y asimismo, Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce, si aquí hay alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de ver la luz del Evangelio, sabiendo que solamente con el toque tuyo, oh Dios, puede venir a salvación y a vida eterna, sálvale. Sálvale, Señor. Te suplicamos que tú obres en cada corazón aquí presente, o que a través de los medios de comunicación, oh Dios, nos están oyendo, que puedan tomar la decisión, que puedan venir a Cristo Jesús, que puedan convertirse al oír que tú tienes palabras de vida eterna para ellos. Padre, que puedan decir: ya yo no quiero andar más en tinieblas, yo quiero andar con la luz de la vida, yo quiero andar con Cristo, yo quiero reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador. Como dice tu palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, con esas dos cosas, oh Dios, tú nos dices, serás salvo. Reconocerte como Señor, nuestro Señor, el que gobierna nuestras vidas. Y creer en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos para darnos vida. Porque Él murió y resucitó. Un muerto no nos puede dar vida, pero uno que vive y vive para siempre sí puede darnos vida. Y Él nos ofrece esa vida eterna. Padre, obra en los corazones. En el nombre de Jesús, oh Señor, opera en estas vidas, ya que hay alguien que necesita de salvación. Si en esta mañana usted ha entendido el mensaje de salvación, si en esta mañana usted cree que Cristo es la luz del mundo y usted quiere venir a esa luz y a las tinieblas, ahí en el silencio de tu asiento, entrégale tu corazón a Cristo. Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que desde ahora en adelante la acción personal contigo. Cristo no le ofrece una religión, Cristo le ofrece una religión. Pídele que te salve y te perdone. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en su nombre, pídele que te salve y te perdone. Si tú has hecho esta petición a Dios en esta mañana y en el silencio de tu asiento, me gustaría dar gracias a Dios por tu decisión. Me gustaría orar por ti para darle gracias a Dios por tu decisión. Házmelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias a Dios por tu decisión. Alguien así que esté esta mañana aquí y haya tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Alguien así. Levanta tu mano. Amén. Puede bajarla, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere abandonar su vida de pecado y nacer a una nueva vida? Queremos entregarle. Debemos entregarle una nota. Queremos orar por usted. Solamente, si usted no se avergüenza de ser un verdadero creyente en Cristo, levanta tu mano y entrégate a Cristo. ¿Alguien así? Padre nuestro, gracias por esta alma que ha tomado esta decisión. Te pedimos que tú la bendigas, que tú, oh Señor, obres en su corazón y les muestre la grandeza de tu luz, la grandeza de la vida eterna, la grandeza de tu palabra y el poder de tu Espíritu que viene a morar en nosotros el día que nos entregamos a ti. Padre, ayúdale, bendícele, glorifícate y que conforme a tu voluntad, oh Padre, tú seas con él. Gracias, Señor, por esta mañana. Sabemos que hay gozo y algarabía en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y tú, Señor, te regocijas con aquellos que obedecen. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración. Vamos ahora a tomar las ofrendas.